Hermano, quisiéramos ahora considerar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con los estudios en Ezequiel. Amén. Y hoy ya es el penúltimo estudio en el libro de Ezequiel. Antes de entrar al cuerpo de estudio, vamos a dar la oportunidad para orar. Amén. Vamos a hacerlo un poquito diferente a como lo hacíamos, que normalmente orábamos entre medio del estudio, pero ahora lo vamos a hacer al principio. Pero no sin antes, ¿verdad?, dar la reseña de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Penúltimo estudio en el libro de Ezequiel, vamos a estar en los capítulos 37 al 40. Y el tópico principal va a ser en el capítulo 37. Recuerde que Ezequiel es un libro tanto histórico, lo cual quiere decir que habla de eventos históricos, pero es un libro más bien profético, y habla de diferentes profecías, habla de profecías que se han cumplido ya, porque se iban a cumplir al poquito tiempo que las dijo Ezequiel de parte de Dios, pero a la misma vez hay algunas profecías que todavía están en el futuro, no solamente en el futuro de Ezequiel, en el futuro nuestro. Cuando Ezequiel habló, amén, hace 2600 años, todavía hay profecías que no se han cumplido. De hecho, muchas de esas profecías vuelven y se repiten en otros libros de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, en el libro de Zacarías también. Especialmente en el libro de Daniel vamos a tener la oportunidad, tan pronto terminemos los estudios en Ezequiel, este martes no, el próximo martes, martes 15 de diciembre, Dios mediante, vamos a comenzar cuatro estudios a través del libro de Daniel. Y ahí usted va a poder ver más detalles respecto a estas profecías. Pero hoy vamos a estar enfocados en estos cuatro capítulos, mayormente el capítulo 37, y más adelante vamos a dar una reseña de los capítulos 38 al 40. El valle de los huesos secos, gloria a Dios. Esa es la visión que Dios le da a Ezequiel, y él se la relata al pueblo. Amén. Es una conversación entre Ezequiel y Dios, la vamos a ver hoy a través de la Escritura. Amén. En estos tres capítulos. El versículo clave está en Ezequiel 37:14. ¿Algún hermanito que me lo quiera leer fuerte para la gloria de Dios?
Sí.
Hermanito Carlos lo va a leer.
Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Gloria al Señor. ¿Usted se ha fijado que ha ido cambiando el tono del libro a través? Recuerda que cuando estuvimos viendo la vez pasada, dijimos pues de los 48 capítulos de Ezequiel, cuando llegamos al capítulo 25 en adelante, el tono del libro cambió. Al principio el enfoque era más bien el juicio de Dios sobre Israel, sobre su pueblo, por su pueblo haberlo abandonado. Cuando uno abandona a Dios hay unas consecuencias, aún hoy, ¿ven? Lo mismo fue para el pueblo de Israel. Pero después de esa mitad del libro en adelante habían dos enfoques, ¿verdad? ¿Se acuerdan los dos enfoques que dijimos el martes pasado? ¿Cuál era el primero de ellos dos? Dos temas principales de la segunda mitad de Ezequiel. Importante para no tenerlo siempre en mente cuando estamos discutiendo lo que vamos a discutir hoy. Sí. ¿Perdón? Restauración del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. ¿Y el otro tema? La destrucción fue la primera parte del libro, pero en la segunda parte del libro hay dos temas. La restauración de Israel, ¿y el otro tema? El juicio contra las otras naciones, ¿sí? Porque muchas naciones vecinas decían, ¡ay, qué bueno que Israel le están dando fuerte! Porque aún en aquel tiempo y aún hoy, usted se fija que ¿quién no le tiene ganas a Israel hoy? Todo ese conflicto que hay allá, eso no es nuevo, hermano. Eso lleva milenio. Y es así porque eso refleja el mismo conflicto que hay entre los que quieren servir a Dios, los hijos de Dios, y los hijos de Satanás. Que la Biblia es clara, recuerde que la Biblia es clara y categórica. Los hijos de Dios no son todas las criaturas. Dice, a los que creen en su nombre, dice Juan 1, 11 y 12, a eso le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice que el que no le sirve a Dios, le sirve a Satanás. Lo que sucede es que muchos de nosotros, o bien, vamos a decir muchos, todos los que estamos aquí antes de creer en Cristo para la salvación, ¿a quién le servíamos? No es que uno diga, bueno, pero es que en el caso mío no. Porque es que cuando viene a ver, pues hay ciertos factores atenuantes, ¿ves? Aquí no estamos en una corte, ningún abogado. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás. El que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor Jesús. Pues lo mismo pasa aquí, con las naciones vecinas contrarias a la nación de Israel. Hoy en día, los hijos de Dios predican el Evangelio de Jesucristo en un mundo que le es hostil. ¿Amén? Hostil, o sea, es hostile. Está agresivo, está en contra de. ¿Amén? Pero lo que Dios está prometiendo aquí a su pueblo Israel, dentro de estos primeros dos temas de la segunda mitad del libro, es que dice, voy a poner mi espíritu en vosotros y viviréis, está diciendo. Ustedes que están muertos. Está hablando dentro del contexto de los huesos secos, ¿verdad? Se va a ver ahorita qué es lo que él le quiere decir con esto de los huesos secos. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Esto está bueno. O sea, como estaban ellos, que estaban presos en Babilonia y en Persia ahora, que pasaron de mano, a estar en su propia tierra en paz, reposando, Dios por su misericordia lo iba a hacer. ¿Ok? La segunda bendición es que ellos iban a conocer verdaderamente quién era Dios para permanecer firmes para siempre con Él. Y la garantía de que va a suceder es que Dios lo hizo y Él lo va a hacer. ¿Qué mejor garantía que eso? Él no tiene que hacer nada más. Cuando Dios le promete algo, Él no tiene que estar firmando ni un contrato, ni dejarle la licencia con la cartera para garantizar nada, ¿me entiendes? Eso lo tenemos que hacer quizás nosotros, porque no, ¿ves? Somos humanos. Pero el Señor, cuando dice algo, lo cumple. Por eso es que podemos confiar en Él para todo. Manito, ¿qué hasta quieres decir? Para dos cosas, cuando tú vienes, aplica para ellos y aplica para todo aquel que quisiera acercarse a Dios. Que ahorita lo vamos a ver cuando vayamos a la porción donde vamos a ir en detalle. Se lo va a ver. O sea, que ahí hay promesa para Israel, pero hay promesa en realidad para todas las naciones. Amén. Eso es lo bueno. Y eso nos vamos a estar concentrando en ello cuando vayamos ahora a los puntos. Amén. La verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy es que, frente al desánimo que tenía el pueblo, y el pueblo, dicho de paso, estaba siendo castigado por Dios y muy merecidamente por ellos haber abandonado a Dios y haberse ido tras los ídolos, tras el pecado, tras la maldad, despechando completamente a Dios. Y Dios decide que por su misericordia y por el honor de su santo nombre, Él los va a levantar y los va a poner en bien otra vez. Ellos están desanimados, pero Él, a través de Ezequiel, le da esta visión de restauración personal, está diciendo que ataque ahorita, y nacional, ¿verdad? Porque en el sentido individual, pero en el sentido global, del pueblo completo. Acuérdense que Ezequiel estaba ¿en dónde, hermano? Y el pueblo estaba cautivo en... O sea, Ezequiel era profeta, pero no desde lejos, era profeta con ellos mismos allí. Uno de los cautivos mismos era Ezequiel. Contrario a Jeremías, que estuvimos viendo que Jeremías era profeta, pero ¿en dónde? En los que se quedaron en Israel, de los poquitos que dejó Nabucodonosor por allá. En el rebusco que dejó Nabucodonosor, se quedó Jeremías. Jeremías habló básicamente la misma profecía y la misma reprimenda, pero desde Israel, mientras Ezequiel lo hizo desde Babilonia. O sea que Dios, no importa dónde estuviera, qué parte de su pueblo, Él tenía un vocero allí. Para que todo el mundo supiera qué era lo que Dios estaba haciendo. ¿Ves? Gloria al Señor. ¿Qué? Así que, la verdad que Dios quiere es que ellos también reconozcan que el que está haciendo todas las cosas, especialmente el restaurarlos y ponerlos en bien otra vez, Dios. Y nosotros tenemos el paralelo en el Nuevo Testamento, dice, todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las Luces, dice. Que toda cosa buena, amén, que usted recibe, se ha dado cuenta que eso es Dios que lo está proveyendo. Porque ahora mismo usted está aquí, usted está vivo, usted está en salud, usted está tranquilo. usted está acuerdo, luchando todo, y es porque Dios está permitiendo que eso sea así, en su misericordia, amén. Así que, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que podemos estar aquí cuerdos estudiando la palabra del Señor. Pon tu necesidad delante, Señor, y deja que el Señor sea de las especificaciones, amén. Total, es Él que lo va a hacer. ¡Gloria a Dios! Hermanito, gloria a Dios, ¿vio qué bonito eso ahí? Eso era en el hotel por allá en Cape Town, en Sudáfrica. Llegaste ahí, ¿verdad? El Vineyard, que queda detrás de la montaña esta. Pues tienen ahí una grama que parece de embuste, hermano. Bien bonito, bien tranquilo, entonces uno camina por esos trails y uno parece como que está en el jardín del Edén. Gloria al Señor. Bien, bien bonito eso ahí. ¿Qué? La meta de aprendizaje, gloria al Señor. ¿Qué vamos a estar aprendiendo hoy para su gloria? ¿Qué? Vamos a ver la visión que tuvo Ezequiel acerca de su pueblo Israel y cómo iban a ser todos restaurados. Pero la aplicación personal es, Dios nos puede restaurar, hermano. Y Dios puede restaurar a aquellos que están perdidos. Y Dios puede restaurar a aquellos que se han apartado de sus caminos también. Porque Dios se especializa en restaurar las cosas. Y eso lo vamos a ver a través, especialmente, del capítulo 37 de Ezequiel. ¿Saben? Eso lo vamos a poder hoy aprovechar. Entonces, si usted mira bien, ¿verdad? ¿Qué usted ve ahí? Esas son unas catacumbas. ¿Usted recuerda, verdad? Las catacumbas eran, a veces piensan, las catacumbas eran los templos que usaban antes, ¿no, hermanito? Las catacumbas eran las tumbas subterráneas que habían en muchas ciudades. Por ejemplo, en Roma había unas catacumbas donde básicamente eran como si fueran unos panteones underground, literalmente debajo de la tierra. O sea, cuando la gente moría, los metían en un sarcófago de piedra y lo ponían en la primera tablilla que conseguían. Aquí hay un hueco. ¡Puaf! Lo atrapaban ahí. Y entonces eso se descomponía ahí. ¿Usted sabe cómo estaría ese aroma en esas catacumbas allá? Pues los cristianos se tenían que reunir, congregar, como estamos haciendo nosotros aquí, en las catacumbas por la persecución. ¿Para qué? Para que no los encontraran. Entonces, estas catacumbas, amén, son en Estambul. Estambul está en lo que antes era Constantinopla, en Turquía, lo que es Turquía hoy en día. Amén. Entonces estos huesos están secos, secos, pero secos, 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 hermanito, están macizos. ¿Me entiendes? A unos huesos así, son los que tenía el Señor en mente cuando le muestra esa visión a Ezequiel que usted va a ver en el capítulo 37. Y le va a decir, hijo de hombre, le dice él, así que le habla Dios a Ezequiel, ¿esos huesos podrán vivir? Y te dice, pero eso no tiene ni carne, y están secos, esos huesos están muertos, esos huesos están secos, están mondados, están uno encima de otro, están hasta en pedazos, o sea, cualquier día, eso no tiene esperanza, eso ya se quedó así. Pero Dios puede hacer de lo que está muerto, puede hacer que viva. Lo hace con nosotros, lo hace hoy en día. Los que están muertos en delitos y pecados son hechos vivos y eternamente a través de Cristo Jesús. Así que cada vez que alguien dice, yo voy a creer en Cristo para salvación y yo quiero salvar mi alma, es un milagro, hermano. Eso es una resurrección, una restauración en ese momento. De un alma que estaba perdida, pero ahora es salva a través de Cristo. Lo vamos a ver hoy en el contexto. Así que vamos a ver tres puntos principales, mi hermano. La promesa de vida a los huesos secos, primeros seis versos. Después de eso, después de la promesa, entonces viene el soplo del Espíritu de vida, que le da vida a esos cuerpos inmóviles, porque primero le llega la carne a los huesos, pero los cuerpos están sin vida. Está la carne nada más. Entonces hace falta el soplo de vida de nuestro Señor Jesús. Y entonces viene la promesa final diciendo, ¿qué es lo que quiere decir esto de que la carne le enlaza los huesos y al cuerpo se le da vida? ¿Qué profetiza ese evento? Y vamos a ver acerca del futuro de la nación de Israel. ¿Okay? Más adelante, capítulos 38 y 39, hay un enfoque del futuro de la nación, que aún todavía hoy no ha ocurrido. Y lo vamos a ver, vamos a reseñar eso brevemente. Amén. Así que vamos a ver, para entrar de lleno ya al estudio, Ezequiel capítulo 37, los versos 1 al 6. Amén. ¿Algún hermanito valiente que me los quiera leer? Ezequiel 37, 1 al 6. Vamos a darle chance a mami. Después el otro lo tiene Carlos. Más adelante cualquier otro voluntario.
El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Amén. Dios, hermano, Jehová Dios le ha dado un montón de visiones a Ezequiel a lo largo de este libro. ¿Recuerda cuando Ezequiel hacía aquellas pantomimas? Al principio de estos estudios, que él le daba aquellas visiones cuando Ezequiel dibujó el mapa de la ciudad de Jerusalén en el piso, y él mudo, y después se le acostaba al lado del mapa, y después se tapaba la cara, y después vino y se cortó la barba, y la barba la cogió y quemó una parte, la otra la arregló sobre Jerusalén, la otra la tiró al viento. Todo eso quería decir, lo que viene para esta ciudad es grande. Y ustedes están como el que no le importa. Dios va a traer juicio sobre esta ciudad. Y ustedes están que ni se arrepienten. Y ellos estaban todo el tiempo, los de la ciudad estaban todo el tiempo pendientes. Dice, deja ver qué monería hará hoy Ezequiel. Y dirá, mira, que Ezequiel está haciendo esto ahora. Y todo el mundo agarraba casi literalmente su bolsa de popcorn, a ver qué era lo que estaba haciendo Ezequiel. Hermano, pero no ponían atención el mensaje de lo que quería comunicarles Dios a través de Ezequiel. Tanto mensaje de alerta. Ahora, después que el pueblo ya está en su cautividad, porque se cumplió lo que dijo Ezequiel, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en varias olas, tres olas, se fue llevando prisionero mucho pueblo. Cientos de miles de personas se los llevó a Babilonia y unos poquitos los dejó en el pueblo de Israel, regaditos por allí, los que estaban cojos, los ciegos, los mudos, los bien viejos, los que no él le podía sacar mucho provecho, pues él los dejó allá. Entre ellos dejó a Jeremías. Y a todo el resto se lo llevó allá, incluyendo al profeta de quien vamos a hablar dentro de dos semanas, a Daniel, y los amigos de Daniel, también se lo llevó a Babilonia. Hermanos, iban a pasar 70 años de cautiverio. Y en ese cautiverio vimos en el libro de Jeremías que se le dijo al pueblo, no estén tan lamentándose, porque esto se lo buscaron ustedes, le dijo Dios, por ustedes haber dejado al único Dios verdadero y ponerse a servir a los ídolos y al pecado y hacerse como si yo no existiera. Pues, ¿qué consecuencia puede haber? Lo que le está pasando ahora. Pero esto no será para siempre. El término de 70 años, yo los voy a sacar de ese cautiverio y los voy a volver a traer a la tierra. Eso es lo que está empezando a decir aquí, en boca de Ezequiel también. Amén. Lo único que sucede es que durante esos 70 años iban a cambiar de opresores. Primero estaban los babilonios, entonces vinieron los medos y los persas y conquistaron a Babilonia. país, todo lo que era propiedad de Babilonia, pero ellos se quedaron con ellos, incluyendo los cautivos, y dentro de esos cautivos estaba el pueblo de Israel. Pero la bendición de Dios estaba ahí también, porque los medos y los persas eran muchísimo más buena gente, vamos a decirlo así, que los babilonios. Y cuando usted mira la historia del libro de Esther, está hablando del rey Jerjes, o Asuero, como lo llama la Biblia, y todo lo que se desarrolló allí, lo estuvimos viendo, ¿verdad?, en uno de estos estudios de la escuela dominical, y vimos la mano de Dios, como Dios estaba protegiéndolos allá en Babilonia y en cualquier ciudad, en la ciudad de Susa, era la capital del reino allá en Persia, y allí estaba el pueblo, hermano. Y ahora, en medio del cautiverio, Dios le dice, a través de esta visión a Ezequiel, y le presenta un campo, ¿se acuerda la lámina al principio? Un valle de esos secos, de tierra, y lleno de huesos, de huesos, de huesos. Y él le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Usted vio los huesos de ahorita? ¿Vivirán esos huesos? Usted va allí, que la... Sí, eso están como si lo hubieran pintado con barniz casi. ¿Vio? Eso es como para un museo. Y él le pregunta, Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿esos huesos vivirán? Y él dirá, pero es que el proceso no funciona en reversa, funciona para el frente, funciona que uno se pone viejo, se muere y se va, los huesos se secan y después se tornan al polvo. Pero Dios le pregunta a Ezequiel para que Ezequiel se dé cuenta de que lo que iba a hacer, lo que se iba a hacer, solamente lo podía hacer Dios. ¿Cuál era la única forma de que esos huesos pudieran vivir? Pudieran volver a vivir. Que Dios lo hiciera, hermano. No hay más forma. ¿No le ha pasado a usted así? Yo supongo que estas peticiones que estábamos ahorita orando, si usted se pone a darse cuenta, el único que las puede hacer es Dios. Incluyendo lo de buscar trabajo, porque cualquiera puede decir, pues yo soy algo, puede decir alguien, yo soy algo, yo puedo conseguir trabajo, no, hombre mío. Piense bien, piense con calma, vaya otra vez sobre el proceso y diga, ¿Y quién me dotó a mí de la salud? ¿Y quién me dotó a mí de lo que yo conozco? ¿Y quién me hace caer en gracia con las personas que me pueden dar el trabajo? ¿Y quién me dijo a mí que fuera a tal sitio y no a aquel día, ese en tal día? Piensa a ver, todas esas cosas no son casualidad. Eso es Dios que está trabajando ahí. Y eso es buscar un trabajo. Pero cuando estamos orando con alguien, por alguien que puede tener los riñones completamente mal, ¿quién puede arreglar un riñón? Eso lo meten en una máquina y los arreglan los riñones. No, se arregla. Lo arregla Dios. Dios lo puede poner nuevo. Pues, hermanito, lo mismo que está pasando aquí. ¿Y esos huesos quién los va a arreglar? Y Ezequiel le dijo bien, le dijo, pues tú sabrás. Solamente tú sabes si esos huesos. Amén. Y por eso le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Se parece como cuando Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Más que los otros discípulos. Y a la tercera Pedro dijo, ay Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú me preguntas, saber qué es lo que yo te voy a decir, pero tú sabes qué es lo que está en mi corazón, lo que sabes. Si ya lo sabe todo. Y le dijo, entonces si es verdad que tú sabes que yo sé lo que voy a hacer, pues entonces di estas palabras, profetiza sobre estos huesos. Profetizar, hermano, en este contexto, no necesariamente quiere decir hablar del futuro, que pues muchas veces profetiza en el contexto de nosotros, en su idioma de hoy, profetizar, a veces uno siempre piensa que es predecir el futuro. Profetizar es cuando usted declara algo sobre algo, cuando usted le da un mensaje a algo o habla sobre algo. En este caso le está diciendo, dile a estos huesos lo que yo te voy a decir ahora. Eso es lo que está en los siguientes versos, ¿vale? Versos 4 al 6. Huesos secos. Los huesos no oyen, ¿verdad? Pero aunque no lo oigan, hermano, los huesos lo hacen. Cuando usted vio a Génesis 1:1 en adelante, sea la luz, dijo Dios. ¿Quién estaba oyendo? Nadie estaba oyendo, pero lo que Dios dice se hace, hermano. Porque Dios, que es todopoderoso, cuando Él habla, las cosas se hacen. Las cosas salen. Cuando Dios dice, vive, a lo que Él le dice, vive, vive. Cuando Él le dice, muere, lo que Él le dice, muere, muere. Y aquí le está diciendo Ezequiel, dile a los huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, porque los huesos, es el esqueleto, es el armazón. Pero los huesos se mueven con unos tendones y con unos músculos. Obviamente, aquí menciono los tendones y no menciono los músculos, pero por tendones, ¿verdad? Por la palabra hebrea, acuérdense que es el hebreo bien antiguo, la palabra hebrea, se entiende aquello que hace mover los huesos. ¿Cómo usted puede mover su esqueleto? Pues, tiene unos tendones, los ligamentos, las coyunturas, los músculos que los accionan, el cerebro que envía los impulsos eléctricos para que los músculos se muevan, el sistema nervioso que está completamente coordinado con el cerebro para que funcione. ¿Quién hizo todo ese sistema, hermano? Dios lo hizo. La luz que entra el ojo, el cerebro la procesa, usted la entiende clarito cómo está aquí cada uno de esos puntitos. ¿Estos son puntitos que están ahí? El hombre dice, wow, qué tremenda cosa me inventé yo. Un proyector de 800 puntos por 600 puntos. Y el Señor, ¿cuánta resolución no le puso en el ojo a usted? Todo eso lo hizo Dios. Exacto. Le puso acá para que uno no se esté afectando por los rayos ultravioletas. O sea, él combinó todo, porque él lo hizo todo y todo lo hizo bueno. Y ese mismo Dios le está diciendo a estos huesos secos, a través de Ezequiel, dice, les voy a poner espíritu y pondré tendones sobre vosotros. Si usted recuerda en Génesis, hermanito, que Él creó al hombre del polvo de la tierra. Dice que Él creó a Adán del polvo de la tierra. ¿Amén? Pero que Adán estaba creado, estaba allí. Pero entonces dice que Él fue y sopló aliento de vida sobre él. O sea, que de su mismo espíritu, recuérdense que la palabra, tanto la palabra espíritu, como la palabra viento, como la palabra aliento, en hebreo es la misma, es ruaj, y el ruaj, ese espíritu, ese aliento de vida, lo puso Dios sobre aquel cuerpo sin vida, que se convirtió entonces en Adán. Pues está haciendo lo mismo aquí, Él va a poner su espíritu de vida, para que una vez esos huesos tengan todos sus tendones, sus músculos y todo, pues puedan tener vida completa. Y eso se lo está prometiendo, porque el único que lo puede hacer es Él. Y se los voy a cubrir de piel, completo, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Ay, hermano, la gran revelación aquí es que si Dios no lo hace, no lo hace nadie. ¿No? Pero usted tiene algo que está difícil, usted le está poniendo algo delante del Señor que está difícil, pues déjelo en las manos del Señor. Piensen eso, si el Señor, que hizo cielo y tierra, ¿verdad? Todo lo que usted ve, hace una sencillez como esta, porque esto es una sencillez, parece, coger los huesos, ponerle tendones, ponerle piel, ponerle músculo y ponerle vida, pues ¿cuánto más nos va a poder obrar sobre nuestra necesidad? ¿Usted tiene alguien que necesita salvación? ¿Alguien que usted conoce? Pero ore por él. Esto estábamos diciendo, poniéndose las manos al Señor, todos ellos que estábamos orando hace un rato aquí. Es que el Señor haga. Estoy tranquilo en eso. Confiando en eso. Pero dice, pero pida sin fe, dice Santiago. No dudando nada. Porque el que duda dice que es semejante a la onda del mar. que es arrastrada por el viento de aquí para allá. Dice, nunca piense el que tal sea el hombre de doble ánimo que obtendrá cosa alguna del Señor. Nos hace esa advertencia. Dice, usted cree en el Señor y usted sabe que lo va a hacer, pues. Esté firme, confía en el Señor y Él hará. Amén. Así que, tremenda promesa le hicieron a esos huesos. Más adelante vamos a ver qué es lo que son esos huesos, ¿no? Amén. Vamos a ir a la otra porción. Mira, hay una ilustración, ¿verdad?, de un artista. Él imaginándose cómo era que esos huesos iban a empezar a coger vida. ¿Vio? Aquí hay uno que está todavía formándose, pero está saliendo como de la tierra, está un poquito calvo el muchacho todavía. Este todavía le falta como que formándose el rostro a lluvia. Entonces hay algunos aquí, mira, aquí hay uno como que se están levantando. Y Ezequiel está ahí, viendo que está pasando lo mismo que Dios le dijo que le dijera a los huesos. ¿Vio? Bendito sea el Señor. Vamos a leer esos versículos 7 al 10. Maestro Carlos, y los otros, algún otro maestro voluntario me los lee. Versos 7 al 10 de Ezequiel 37.
Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor espíritu. Ven, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
¿Vio? Ahora está el recuento de cuando Ezequiel entonces profetiza sobre los huesos. Dice, profeticé como me fue mandado. Yo hice exactamente como Dios me dijo. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ahí fue que él dijo, pero espérate, todavía yo no he acabado de decir lo que quiero decir. Y ya Dios está obrando sobre estos huesos. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice, aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermano, que aquí había un fémur y por aquí estaba la cabeza de este cuerpo que era este fémur, y entonces empezaron a juntarse. Sí, porque estaban todos desparramados, como aquella estiba de hueso que estaba en aquellas catacumbas. Seguimos leyendo. Dice, y aquí vi los tendones sobre ellos, dice el 8. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Como quien dice, los huesos se juntaron, se combinó el esqueleto, los tendones volvieron a salir, subió la carne, o sea, los músculos y todo, y subió la piel, o sea, estaban completamente formados, pero no había en ellos espíritu. Por eso que dicen por ahí que cuando alguien está así, como que no quiere tirar para adelante, dice, es que ese muchacho no tiene espíritu. como que no tiene empuje, no tiene espíritu. O sea, que está casi muerto, o muerto. Cuando algo no tiene espíritu de vida es porque está muerto, ¿no? O sea, estos cuerpos habían llegado en el verso 8 al estado de estar como cuando alguien se acaba de morir. Que el espíritu deja el cuerpo y el cuerpo se queda completo ahí como está, pero está sin vida. Esos cuerpos estaban ahí, pero no tenían vida. No había en ellos espíritu. Pues no estaba hecho el trabajo completo. Dice, profetiza ahora al espíritu. Primero fue a los huesos. Ahora dile al espíritu, le dice Jehová Dios. Y dile que sople de los cuatro vientos y que sople sobre estos muertos y los muertos vivirán. Y vino el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, y sopló sobre esos cuerpos y los cuerpos vivieron. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria sea al Señor. Dice que todo ese valle que era de huesos se llenó entonces de hombres y mujeres de carne y hueso, vivos y coleando, como dirían hoy en día. Y esa fue la visión que le presentó Dios a Ezequiel como una imagen de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver ahora el verso 11 en adelante. Ahora bien, ¿a qué se le parece esa estampa, hermano? La Biblia habla de la resurrección de Cristo. Amén. Pero habla de una resurrección futura de los hijos de Dios. Si usted iba, ¿verdad? Y usted estaba en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Si quiere, vaya allí. Nuevo Testamento ahora, ya más al final de la Biblia. 1 Tesalonicenses 4, más al final, ya cuando ya le quedará como un 5% de la Biblia por allá. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. de Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, está hablando de los que están muertos. Pero no les llama muertos porque son hijos de Dios, los cuales su cuerpo murió, pero su espíritu vive en Cristo. Por eso es que no le llama muertos en este contexto de este verso. Y le dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué está queriendo decir? Porque si Cristo murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir Pablo? Pues mire, dice, nosotros decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, no precederemos a los que durmieron. Dice, nosotros por quedar vivos cuando venga Cristo, si es que estamos vivos en el momento que Cristo viene, porque nadie sabe cuándo Cristo viene, pero los cristianos que estén vivos no se van a ir primero porque estén vivos, está diciendo. Dice, porque primero van a ir los que estaban muertos, o sea, los cuyos cuerpos estaban muertos. Dice, los muertos en Cristo, dice el final del verso 16, resucitarán primero. Hermano, ¿usted imagina cómo será esa resurrección? Y los que se ahogaron en un barco, ¿a dónde fue a dar ese cuerpo? Pues ese cuerpo se descompuso en el agua y allá los peces se lo comieron un canto y eso se compuso. Ese polvo está regado por todos sitios. Pues ese polvo se va a reconstituir y se va a hacer el cuerpo de esa persona. Y los que están, que los tienen ahora en una urna, en un pote, pues hermano, todo eso va a volver a reconstituirse y el Señor va a hacer lo mismo que hizo ahí. Y va a poner la carne y va a poner todo en un cuerpo perfecto, no el cuerpo que tenemos ahora, un mejor cuerpo. Un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. ¿Para qué, hermano? Pues porque cuando Cristo viene a buscar su iglesia, Él viene para llevársela, para estar con Él para siempre. Y morar con Él en los cielos nuevos y tierra nueva. Eso vamos a estar hablando más en el futuro, la próxima semana. Pero el Señor va a hacer esto, no solamente con Israel, lo va a hacer con nosotros. Esa es la esperanza del cristiano. Cuando digo esperanza, no es porque no estemos seguros, es porque va a suceder, pero no ha sucedido todavía. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria sea al Señor. Y Pablo se lo mencionó a los tesalonicenses porque había muchas personas que decían, pues, esta vida es una y hay que gozarla. ¿Qué es eso? ¿Eso no es un pensamiento cristiano? ¿Eso no es un pensamiento como que alguien que tiene seguridad de una vida eterna? Y es que ellos pensaban que después que uno se moría, pues se moría. Pues, ¿no? La Biblia dice que nosotros en Cristo tenemos la vida eterna. Y esa vida está en Cristo Jesús. Cuando dejemos este mundo aquí, que es para prepararse para la vida eterna, iremos con Cristo Jesús. ¿Quiénes se van con Cristo? Los que son de Cristo. ¿Cómo uno puede ser de Cristo? A través de la fe en Cristo Jesús, confesándolo como Salvador. La Biblia es bien clara en eso, hermano. Él fue el que hizo toda esa obra. Ahora bien, estaban estos cuerpos ahora con vida completa allí y el Espíritu les dio vida y estaba en ellos y fue un ejército grande en extremo. ¿Qué representa eso que vio Ezequiel? Vamos a ver los versículos 11 al 14. Palabra del Señor nos explica. José Luis, léete entonces tú esa parte. Gloria. ¿Cómo dice 37, 11 al 14? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios.
Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová.
Amén. Esto que vemos aquí es una ilustración del mapa, ¿verdad? De la tierra de Israel, vista desde el espacio, ¿verdad? Desde el satélite. Amén. Para los que hemos visto, ¿verdad? El mapa antes, ¿verdad? ¿Cómo se llama este mar aquí? Mar de Tiberíades, el mar de Galilea, ¿verdad? ¿Y este aquí? ¿Y esto que está aquí abajo? Era de donde estaba Sodoma y Gomorra antes, ¿no? ¿Y ahora qué hay aquí? ¿Esto que se ve azulito? Exacto, ahí hay una salina, ¿verdad? Como hay tanta sal en ese mar, pues de ahí se dedican a sacar minerales del mar muerto. Porque en este mar le dicen muerto porque no hay vida. ¿Y este río cómo se llama? Y Jordán llega aquí, pero no sale, hermanito. Lo que sale apenas es un chispitito. Y él depende de que se evapore. Cuando se evapora, el agua se evapora, pero las sales se quedan. ¿Amén? Y entonces el resto, pues todo el Mediterráneo acá, y por aquí queda Jerusalén, Tel Aviv, Samaria, Belén, y ya se conoce el resto. Sí, pero bien poquita. Muchísimo más la que entra que la que sale. Dios está diciendo, la interpretación de esa visión que le dio, es que esos huesos son la casa de Israel. Cuando dice casa, es el pueblo, la nación de Israel, que ahora mismo estaba cautiva en Persia, que lo que hoy es Irán. Eran esclavos allá. La nación como tal no existía, como los huesos secos. Estaba una pila de huesos allí. Que alguien dice, ay, esos huesos, yo me acuerdo, esos son los huesos de fulano. Tan buena gente que él era cuando él vivía. Fíjate, y era lo más bien parecido, pero ahora lo que es una pila de huesos. Y Dios está diciendo, esa nación así es que está ahora, liquidad, esclava. No tienen ni tierra, ni esperanza, ni dirección, pero yo me voy a encargar de ponerlos bien otra vez. Por eso que él dice, esa palabra la hablé yo y yo lo haré, y ellos sabrán que yo fui el que lo hice, porque más nadie lo podía hacer. Amén. Por eso es que le dice, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y ya no hay más chance, dice el verso 11. Somos del todo destruidos. Pero dile, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestro sepulcro, como dice, yo voy a abrir la tumba, la fosa, y los voy a sacar de la sepultura y los voy a traer a la tierra de Israel. Y dice, eso va a tener que ser bien grande. Porque eso quiere decir que nosotros somos esclavos de aquí, de este imperio, el imperio más grande del mundo, en ese entonces. Quiere decir que Dios va a arrebatarle a este imperio los esclavos que tiene. Y Dios lo iba a hacer, hermanito. De hecho, cuando usted lee el libro de Esdras, el libro de Nehemías, habla de cuando estos reyes de estas naciones empezaron a dejar ir a los judíos israelitas de vuelta a su tierra. a la buena. ¿Vieron? Edicto de Ciro de Persia. Firmo y declaro que los israelitas, todos los que quieran, pueden volver a su tierra. Y no solamente eso, les iba a regalar los materiales y todos los obreros para ayudarle a restaurar la nación. Con gastos pagos era la cosa. ¿Te iba a decir algo, Genaro? Sí, pues eso, iban a hacer eso mismo, iban a restaurarlo por completo. O sea, una cosa inconcebible. ¿Qué rey va a dejar ir los esclavos de, que le sirven allí? Acuérdense lo que es un esclavo, labor gratis. Que no protesta. No tienen derecho a huelga tampoco. Para el que es un opresor, ¿qué mejor fuerza laboral que esa? Así tuvieron los israelitas también en Egipto, de igual forma, recuerda, muchos años antes. Y ahora estaban aquí, en cautiverio, en Persia. Y los persas eventualmente los dejaron ir a la buena y le dieron cartas al país que está aquí arriba, que se llama el Líbano. Que es famoso por sus qué, por los cedros. Le dio cartas a los gobernadores del Líbano, diciéndole, cuando ustedes vean a esta gente llena de estas cartas, ustedes, todos los árboles que ellos le pidan, ustedes se los dan. Ya está. La mejor madera para restaurar aquello que había sido quemado y aplanado. Qué cosa más grande. Y cuando usted lee el libro de Esdras y Nehemías, usted va viendo cómo Dios usó estos dos varones para primero restaurar el muro de la ciudad, Jerusalén, y después restaurar el templo de Dios que estaba desbaratado. Y Dios restauró todo eso, ¿no? Amén. Ahora, hoy día, la nación de Israel está allí. O sea, hoy día la nación, como un pueblo, como un país, existe ahí. Lo que no tienen es templo. Pero donde se supone que está el templo, hay una mezquita musulmana. ¿Sabe eso, verdad? Y más adelante, ¿verdad? Estamos poniendo el mismo día 18, o sea, que están, es que vamos a hacer la fiesta de la conmemoración de Navidad de la iglesia, que es allá en casa, están todos invitados. Les vamos a mostrar las fotos que pudimos tomar allá en Israel, ahí usted pueda ver todo esto que yo les estoy mostrando, ¿verdad? La muralla, el lugar donde se supone que esté el templo. Hermano, no es que el templo de piedra quiera decir algo, ¿vio? Pero en torno a las profecías de que Dios iba a hacer que todas estas cosas ocurrieran, y ocurrieron de primer plano porque Dios restauró a la nación en ese tiempo, pero hoy en día falta algo bien grande en esta nación. Ahora mismo ellos están allí en Israel y pudieran tener el templo de piedra bien hecho todo, pero ¿qué es lo que le falta? Falta algo. ¿Qué le falta a ellos? ¿Qué le falta a ellos? Están ahí, pero no lo han dicho todavía. ¿Qué le falta a los israelitas, hermanito? Ellos tienen su pueblo, tienen su nación, tienen su ejército, pudieran tener su templo. ¿Pero qué le falta? Le falta a Cristo. Como decía, ¿verdad, hermanito, que la piedra angular? Le falta a Cristo. Cristo es el que da vida, hermano. ¿Usted sabe dónde se quedaron ellos? En el verso que dice ahora mismo. ¿En qué etapa están en el cumplimiento de esta profecía hoy? Hoy. Ellos están en el verso 8, donde dice, la piel los cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. Están allí, los cuerpos están allí. Y oran con fervor, algunos de ellos. Se había visto siempre, lo que se ve siempre cuando usted ve algún video, alguna foto de Israel, el muro de los lamentos. Y están allí, y están orando con ganas allí. Y ellos están orando a Jehová Dios. pero no están orando con fe en Cristo. Están orando a Jehová Dios, pero han despreciado a Cristo, el que Dios envió para que muriera por sus pecados y los pecados de todo el mundo. Entonces, para uno relacionarse con Dios, uno tiene que hacer las cosas en orden. ¿Ven? Él envió a Cristo. Lo dijo en Juan capítulo 14. Él le decía, ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Ven? Porque a través de mí es que ustedes pueden llegar al Padre, a ese que ustedes buscan con tanto fervor. Por eso ahora mismo están los cuerpos, pero no tienen vida. Estuvimos hablando la vez pasada que va a haber un tiempo cuando ellos van a tener vida. Va a haber un tiempo al final del tiempo, donde ellos van a tener vida. Y Dios los va a usar. Cuando digo tener vida, es que van a conocer a Cristo. Para que entonces puedan ellos estar completos, como dice aquí. Amén. Y estuvimos viendo, era la vez pasada, porque es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo al quien Dios por primero en fila, que Dios le reveló las Escrituras, fue a ese pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel no fuera el primero, el estandarte de Cristo Jesús hoy día? Estuvimos explicando eso la vez pasada. Porque Dios le plació ponerlos a ellos como en un stand-by, en lo que Cristo le era predicado a los otros pueblos, que eso nos incluye a nosotros. Y esa es, como digo yo, la humillación que Dios tiene por enseñanza para ellos. Porque nosotros que estábamos fuera de los planes de Dios, según la Biblia, hemos conocido a Cristo por su misericordia, y ahora los misioneros que están yendo a Israel a predicar a Cristo son mayormente gentiles, o sea, no judíos. Y ellos tienen un gran problema en Israel y dicen, ¿cómo ustedes que no son del pueblo de tradición, de la ley de Moisés, ustedes nos van a enseñar a nosotros cómo adorar a Dios? Pero por eso es que Dios decía, a través de su palabra, dice, de lo vil y humilde del mundo escogí yo para humillar a los sabios. De lo vil y menospreciado. Y ahí se refiere no solamente a nosotros dentro de nuestro propio pueblo, sino también a los gentiles predicándole a los judíos, hermano. Sí. En Israel ahora mismo hay mucho, cada día hay más y más y más gente creyendo en Cristo Jesús. Y la nación de Israel es una nación bien secular. Lo digo secular es que una nación alejada de Dios. Tan alejada de Dios, dicen, todas esas supersticiones de nuestros antepasados, estas supersticiones de sus antepasados, eso era antes ellos, pero ahora nosotros somos una nación moderna, nosotros no necesitamos a Dios, excepto uno que otro que están con sinceridad en su corazón, aunque mal dirigidos porque no han creído en Cristo, buscando a Dios, y eventualmente Dios va a hacer y cumplir esto a cabalidad. Voy a poner mi espíritu en vosotros y viviréis, dice Jehová. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer porque Él dijo que lo iba a hacer. Para que ellos conozcan que Dios es Dios. Ahí sí que van a conocer a Jehová Dios. Amén. Ahora bien, hermano. Después que Israel conozca a Dios, ¿qué va a pasar? Pues estuvimos diciendo la vez pasada, ¿cuándo es que Israel va a conocer a Dios? Israel completo como nación. O sea, al fin de los tiempos, ¿no? Porque ahora mismo Dios tiene, esto lo vamos a ver con más detalle cuando pasen las próximas semanas, cuando vayamos al libro de Daniel. Si de momento ahora, de momento dice, espérate, con mucho detalle, como que me pierdo un poco. Cuando vayamos a la parte del libro de Daniel, vamos a preparar unos diagramas que te muestra en términos del tiempo, qué cosas van a ir sucediendo en los tiempos del fin. Son muchas cosas interconectadas, ¿no? Pero por ahora cabe decir que en los tiempos que venga la tribulación, la Biblia habla de la tribulación. Cristo la menciona en Mateo capítulo 24. La menciona en el libro de Apocalipsis en detalle. Pablo la menciona en sus cartas. los profetas Malaquías, Ezequiel, Jeremías, todos ellos hablan de un tiempo de Jehová grande y terrible. Ese tiempo de la gran tribulación todavía no ha sucedido, hermano. Dicen que va, la Biblia habla de 7 años terribles, que va a ser la antesala del desenlace del plan de Dios con este mundo. En esos años es que Israel va a conocer a Dios por completo, según nos dice la profecía. No vamos a ir a los detalles ahora mismo, lo vamos a cubrir en estas semanas que vienen. Israel va a conocer a Dios por completo. Y Dios tiene un plan con ellos para que ellos sean lumbrera al mundo predicando a Cristo Jesús. ¿Por qué digo a ellos? Porque cuando la iglesia de Cristo, los hijos de Dios hoy, sean quitados, ¿quiénes se van a quedar a predicar a Cristo? Los israelitas. En un momento dado, dentro de esos 7 años. ¿Cuándo Dios se va a llevar la iglesia? No sabemos. ¿Cuándo empiezan esos 7 años? No sabemos. La Biblia no dice, pero dice que Él viene a buscar su iglesia. Esa parte que estuvimos leyendo en 1 Tesalonicenses 4 habla del rapto de la iglesia. Cristo va a venir a buscar su iglesia. Pero cuando Él viene a buscar su iglesia, todavía el mundo no termina. La gente queda aquí. No sé si usted ha visto las películas estas, se llaman Left Behind. Ahí viene la tribulación y empieza el periodo que llamamos la gran tribulación, porque la tribulación en general comprende en esos 7 años. Pero hay una porción de esos 7 años, especialmente la segunda mitad de esos 7 años, que le llaman gran tribulación, o sea que esa es mala, mala. Ahí es donde se desatan todas estas, que si las 7 trompetas de la ira, las 7 copas de la ira, los 7 vasos, toda esta cosa, cuando Dios derrama su ira y su juicio sobre el mundo. Salen los demonios, sale la bestia, el anticristo, todas estas cosas, las cosas terribles. Usted no va a estar ahí. Hacer un caos, literalmente. Exacto. Van a haber unos testigos de Israel, van a haber unos predicadores de Israel, pero la cosa va a estar bien mala, porque no va a ser un sitio placentero para vivir el mundo en aquel tiempo. Si usted piensa que las cosas están malas ahora, cuando aquel tiempo venga, entonces sí que se va a poner terrible esto aquí. La iglesia no va a estar aquí, porque esos son periodos de juicio, y la iglesia no está puesta para juicio. En ese tiempo, los israelitas van a ser los estandartes de la voz de Dios. Ahora bien, hoy, todavía, ¿verdad? Y aún en el mismo tiempo de Ezequiel, el pueblo de Dios es esclavo por allá, en Persia, lejos de su tierra. La profecía más adelante, en el capítulo 38 y 39, que no lo vamos a leer ahora, pero estaba dentro de la porción que estamos estudiando hoy, habla de Magog. Mira, ¿pero qué es eso? Ahora están hablando de Magog. Magog es la región al norte de todos estos países que estuvimos hablando. Para los que dicen, pero háblame en Arrobichuela, ¿qué es Magog? Magog es lo que hoy corresponde a gran parte de la República Socialista Soviética. Lo que antes era Rusia en su totalidad. Por eso mucha gente dice, ah, Gog, el rey de Magog, es Mikhail Gorbachev. ¿Te acuerdas en los tiempos ya de los 80? El líder de la Unión Soviética, decían, ese es el anticristo. Hermanito, esto que vamos a ver aquí, que habla de una gran batalla que viene a librar Magog, dirigido por su rey Gog, contra Israel, no es la gran batalla final. La Biblia habla de muchas batallas. Ustedes saben la que han hecho 20.000 películas que nada tienen que ver con ella, la de Armagedón, que va a ser en el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo es un valle por aquí cerquita, ¿verdad? Cerca de norte de Jerusalén. Armagedón es una batalla, hermano. Y hay una gran batalla final, final, final. Son dos batallas. Hay una tercera batalla y es la que menciona aquí en Ezequiel 38 y 39. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted lee, por ejemplo, va al capítulo 38, solamente para referirle. Verso 2, capítulo 38, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Tubal, si usted va al Génesis. Bueno, vamos a estudiar estos capítulos, pero hay que buscar en unos cuantos sitios más. Tubal, sí, era de los descendientes, ¿ok? De los primeros moradores de la tierra. Y Tubal era de los artífices, ¿verdad? Que hacían cosas de bronce y cosas con hierro y otros metales. Y Tubal vivía al norte, ¿verdad? La gente de Tubal vivía al norte, o sea, está diciendo la gente de Magog, son mismos. Rey de Magog era Gog, y le está hablando a Gog, y por ahí sigue. Te voy a quebrantar y qué sé yo qué cosa, por lo que tú le quieres hacer a mi pueblo Israel. Y sigue más adelante, el verso 5 dice, Persia, ahí habla de Persia. Persia hoy es lo que es Irán hoy. O sea, está hablando de una conspiración, para hacer un cuento largo corto, una conspiración de todas esas naciones contra Israel. Pero para venir contra Israel, primero tiene que estar Israel como nación. Pues ya Israel está como nación hoy. Si ustedes van a pensar, la única forma de cumplirse esa profecía es que todas estas naciones tuvieran que venir contra Israel, pero Israel tenía que existir primero. Y por los pasados 2000 años, hermanito, los israelitas estaban desperdigados por todo el mundo. Esta profecía no se podía cumplir en los 2000 años pasados. Pero en 1948 se formó la nación de Israel. De allá para acá, esa profecía se puede cumplir en cualquier momento. Y usted ve, ¿qué está viendo usted ahora? ¿Qué nación está preparando cohetes nucleares apuntados hacia dónde, hermanito? Irán, lo que es Persia aquí en la Biblia. ¿Hacia dónde? Cuando yo estuve allá en estos últimos días, en las noticias salía eso. Los misiles iraníes tienen alcance para llegar a Israel. No quiere decir que ya como pueden ahora, ahora empieza ese fin, pero se está preparando la escena para todas estas cosas. De momento la gente decía, Rusia tan poderosa, y Rusia como que se desmembró, y poco a poco se está secularizando más y más cada día. Hermano, Rusia y la que no es Rusia. Todos estos países árabes que tienen ese odio tan grande contra Israel, los palestinos, todos ellos, o sea, todos esos se van a unir para venir contra la nación de Israel. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Lo va a dejar que pase? Exacto. Por eso decimos, cuando los judíos estén viviendo con seguridad en su tierra, ¿ok? Al cabo de muchos años, va a suceder esta gran batalla, que se describe en estos dos capítulos, ¿verdad? 38 y 39, gloria al Señor. Y cuando usted viene a ver, ¿ok? Dice que en esa gran batalla, Dios va a venir contra esos pueblos. No menciona en ningún momento que los israelitas van a venir a pelear contra ellos. Lo que menciona es que Dios va a destruir a todos estos ejércitos de estas naciones. Mira lo que dice en el verso 5 del capítulo 39. Dice, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, Jehová el Señor. Está hablando a Gog, o sea, el rey de estas naciones. Y dice el verso 9, los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arco y saetas, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¿Qué está diciendo? que la pela que Dios le va a dar a estas naciones va a ser tan grande que los israelitas se van a tardar 7 años en lo que destruyen todas las almas que sobraron. Va sacando cuenta de 7 años en lo que compren todas las almas que los enemigos traían contra ellos. Dice el 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allá en Israel. Los van a sepultar allí también. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la tierra de Israel los estará enterrando por 7 meses. Se van a tardar 7 meses en sepultar al ejército de Gog muerto, y 7 años en destruir sus almas. Pero esa no es la gran batalla final todavía. Esa no es ni Armagedón, ni es la gran batalla final.
¿El 11 de cuál?
Del 39. El 11 del 39. No. Mire. Por ejemplo. No. ¿Ok? En tiempo y espacio, esta batalla que describe Ezequiel va a ser la primera de esas tres últimas grandes batallas. ¿Cuándo va a suceder? En ese periodo de la gran tribulación. En algún momento, durante esos 7 años, cuando Israel esté en relativa paz, se va a levantar todo este ejército contra él. Y Dios va a traer ese desenlace grande que vemos aquí. Pero ahí no se acaba todo. Todavía las fuerzas del mal están por ahí regadas. Todavía las otras naciones, aparte de esta, están ahí, siendo usadas por Satanás para ir en contra de Dios. Ahora, cuando se cumplan esos 7 años de tribulación después de esta batalla, ¿ok? Es que viene la batalla de Armagedón. Esa batalla de Armagedón es la que se va a librar en el valle ese de Megid. Dice que esa va a ser contra los reyes del oriente. Se refiere más a las naciones que están más para allá todavía. Hay gente que hoy dice, los reyes del oriente, pues serán los chinos. Y mucha gente mira, ¿viste cómo está creciendo China? Ya tienen armas nucleares y tienen un ejército poderoso. Y poco a poco ahora se está quedando con todo. Ya se llevó el Tíbet, se llevó Hong Kong, se está llevando todo lo que coge. Pues puede ser que Dios esté preparando eso, aplanando el camino para los reyes de Oriente. Y no son los tres magos, yo. Son los otros reyes de Oriente que vienen. Esos son los que van a librar batalla contra Cristo Jesús en el Magedón. Y como todos sabemos, ya sabemos lo que les va a pasar. Ahí es que viene Cristo y los destruye, hermano. Y ahí es que viene Cristo a establecer su reino milenial sobre la tierra. Ahí es que empieza el milenio, que nos habla en Apocalipsis capítulo 20. Dice que será atado Satanás por 1000 años y Cristo reinará esos 1000 años. Amén. Eso lo vemos en la Escritura. Después de esos 1000 años, Satanás lo van a soltar por un poco de tiempo, nos dice la Escritura, el capítulo 20 de Apocalipsis. Y volverá a engatusar las naciones otra vez. A decirle, ahora es que vamos contra Dios de nuevo. Y entonces ahí viene de nuevo la última y final batalla. La más terrible de todas. Y después de eso, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a rehacer todo. Si usted cree que esta tierra le han pasado cosas, que si el diluvio, que si un meteorito cayó una vez, que si un cometa va a pasar cerca, eso no es nada. Son todas las cosas que todavía están en el futuro, ¿sí? Que si a esta tierra le han venido plagas, que si la muerte negra, que si la primera guerra mundial, que si la segunda. Todo eso no es nada comparado con lo que viene. Y nos lo dice la Escritura. Ahora bien, ¿qué usted va a hacer? Esperar tranquilo, Señor, predicar a Cristo Jesús. para que muchos tengan la oportunidad de escapar de esta ira que va a venir. Es la única forma. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, yo sé que hemos ido bien rápido sobre esto, ¿verdad? Este cuadro es que ilustra el arrebatamiento de la iglesia. Era un avión estrellándose contra un edificio. ¿Por qué? Porque el piloto era de Cristo. Cuando viene Cristo y se llega a la iglesia, el avión se queda sin piloto. ¿Se ha visto los carros que dice precaución? No es que dice precaución. Este vehículo se puede quedar sin conductor en cualquier momento. Cristo viene por mí. Y la gente dice, ¡ay, qué linda esa fe que ellos tienen! No es que es linda la fe solamente. Es que es verdad, hermano. Lo dice la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado vivos, y recibiremos al Señor en el aire, dice el 1 Tesalonicenses, y estaremos siempre con el Señor. Eso es así. En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Así que, como usted ve, en esta reseña hay muchas referencias a Daniel. Porque es que muchos paralelos de esto están en Daniel. Lo vamos a ver ahora en esta próxima semana, ¿okay? Después de la semana que viene, que terminamos con Ezequiel, vamos a ver la porción de Daniel. ¿Okay? Bueno, vamos a las aplicaciones para ir resumiendo. ¿Qué aprendimos hoy? El revivir a Israel era una labor que solamente Dios podía hacer. Es una labor espiritual. No va solamente ponerle la carne sobre los huesos y levantarlo y hacerlo una nación como hizo. Es una labor espiritual porque Dios tiene que, con su misericordia, moverlos a que ellos crean en Cristo Jesús. Dice, porque solamente a través de Cristo Jesús que podemos ser salvos. ¿Ok? Así que es la única forma que se cumple por completo el deseo de Dios con Israel. Segundo, la palabra de Dios, es un poder creativo, porque todo lo que dice Dios sale y se hace. ¿Amén? Cuando él dijo, dile a estos huesos que se unan, que salga carne, que salga piel, los tendones y que haya vida en ellos. Y así fue. Tal y como cuando Dios creó todo. Por eso, cuando usted hable la palabra de Dios, hermano, y usted le predique la palabra de Dios a otro, esa palabra no regresa vacía. Esa palabra va a tener un propósito. Y esas palabras no son palabras huecas. Son palabras de Dios. ¿Amén? Y existen tres señales de vida para la iglesia moderna. ¿Tú sabías? La iglesia tiene que estar activa. Tiene que estar organizada. Pero si está activa y organizada y no tiene el Espíritu de Dios, pues entonces no es iglesia. ¿Eh? Es una organización, o es un club, o es un equipo, lo que usted le quiera llamar. Pero si el Espíritu de Dios no está, no es iglesia, porque el Espíritu de Dios es el que da vida a través de Cristo Jesús. ¿Eh? Y así es que la iglesia verdaderamente puede funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú se imaginas los huesos secos, se organizaron, salió toda la piel, los tendones, los músculos y todo, y todo vivió, pero no estaba terminado el trabajo hasta que no venía el Espíritu de vida. Cuando vino el Espíritu de vida, entonces todo funcionó. Así mismo pasa. Podemos nosotros hablar de Cristo, pensar en Cristo, soñar con Cristo, ver películas de Cristo, leer de Cristo, pero si no creemos en Cristo para vida, pues estamos en la misma. Hay mucha gente así hoy. ¿Cuánta gente no menciona a Jesús? ¡Ay, que Jesús te ayude! ¡Ay, Dios te bendiga! ¡Ay, ahora que me ayudará! ¡Ay, Señor Santo! Y tantas cosas, y tanto adjetivo y tantas cosas. Hermano, pero lo más importante es que haya una fe genuina en Cristo Jesús. Si no, no hay vida. Gloria al Señor. Y finalmente, a pesar de la rebeldía de sus hijos, Dios sigue teniendo misericordia. Con Israel y con nosotros. A todo aquel que se quiera acercar a Dios hoy a través de Cristo, Él lo recibe. Y a través de Cristo Jesús es donde, como único, podemos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Con eso resumimos, hermanito, lo que estuvimos aprendiendo hoy para la gloria del Señor. La semana que viene es el último estudio de Ezequiel, ¿ok? Capítulos 41 al 48. y vamos a estar hablando acerca de la presencia sanadora de Dios. Ahí vamos a ver todo el desenlace de todas las cosas buenas, abundando más en detalle, de las cosas buenas que Dios va a hacer con su pueblo y las cosas buenas que Dios va a hacer con todo aquel que Él salve a través de Cristo Jesús. Así que repase estos 8 últimos capítulos para entonces así poder terminar esta serie y comenzar ya, Dios mediante, el día 15 con los estudios en Daniel. ¿Amén? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Recuerde que también después puede ir a la página del web y puede bajar al estudio, y este mismo audio también está allí en los próximos días. Y si lo quieres repasar, pues lo puedes repasar, lo vas escuchando y lo vas repasando. Si tienes preguntas, dudas, las puedes apuntar, las trae, y en el nombre de Jesús pues las buscamos a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos a estar de pie y vamos a ponernos las manos del Señor. Vamos a pedirle que nos lleve con bien, ¿verdad?, a nuestros hogares. Le damos gracias a Dios por Genaro, que estuvo con nosotros hoy. Y vamos a ponernos, encomendarnos de nuevo en las manos del Señor ahora al salir. Y recuerde, las peticiones que usted le puso a Dios, déjelas en sus manos. Y Él va a hacer. Ven, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Amén. ¿Algún hermanito que nos quiera despedir en oración? Hermanito Luis, vamos a orar con Luis.
Gracias, Dios, por esta noche que usted ha dado a nosotros. Gracias porque podía escuchar la palabra de Dios a través del pastor. Gracias por permitir que la Biblia está en la mano de nosotros, Dios, y que tiene su mente ahí que, para que nosotros podamos escuchar a ti. Y para ese guidance que nosotros estamos buscando, y el camino bien para que nosotros no, nunca fallemos. Y si fallemos, la palabra está ahí para corregir a nosotros mismos. Gracias, Dios, por todo lo que usted ha dado a nosotros. Perdónanos por cualquier ofensa que nosotros ha cometido. Y llévanos en paz a casa para que nosotros podamos seguir en ti. Y que nosotros podamos seguir predicando su nombre a todo el mundo y dando más fortaleza en haciendo eso. Ayúdanos a ser más bold para que nosotros podamos llevar la palabra a los demás gente. Ayúdanos a ser tactful para que nosotros no ofende a otras personas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga, que vayan bien. Nos vemos el próximo domingo.